levántate y mata primero.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Levántate y Mata Primero. Amigos, ¿se han preguntado cuál es el régimen más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos del régimen sionista en el podcast Levántate y Mata Primero. Todo el mundo conoce el nombre de este régimen terrorista que impera en Gaza desde octubre de 2023. Antes de entrar en el tema principal de este episodio, vale la pena señalar que la información y las estadísticas de este podcast están tomadas de un libro del mismo nombre escrito en 2018 por Ronen Bergman. Entonces, ahora pasemos al episodio de hoy. En la mañana del 21 de julio de 1962, se esclareció la terrible pesadilla de los israelíes. Los periódicos egipcios informaron del exitoso lanzamiento de la prueba de 4 misiles tierra-tierra. 2 días después, en un desfile ceremonial a lo largo del río Nilo, se exhibieron 10 ejemplares de cada misil, blasonados con la bandera de Egipto. Entre los espectadores del desfile, habían 300 diplomáticos extranjeros, muchos de ellos destinados en el Cairo. El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser también observaba el desfile desde una posición especial frente al edificio del gobierno y cerca del río Nilo. El presidente egipcio anunció con orgullo que ahora el ejército de su país es capaz de atacar cualquier punto al sur de Beirut. El significado de esta frase para Abdel Nasser era bastante claro, dado que Israel está situado al norte de Egipto y al sur del Líbano. Un día después, la radio egipcia transmitió un mensaje en hebreo. El sonido de los relámpagos procedentes de Egipto se pueden escuchar con más claridad que antes. El orador dijo con orgullo: «Se supone que estos misiles abrirán las puertas de la libertad árabe y recuperarán una parte de la patria que fue robada por los planes sionistas e imperialistas». Resulta interesante saber que el Mossad, cuyo objetivo principal es monitorear y proteger a Israel de amenazas externas, desconociera estos problemas. Los servicios de inteligencia israelíes se enteraron del proyecto tan solo unos días después de que Egipto probara los nuevos misiles. Esto fue una muestra de la vulnerabilidad del pequeño Israel y una humillante derrota para el Mossad. Asher Ben-Natan, en ese tiempo director general del Ministerio de Defensa israelí, dijo: «Me sentí abandonado. Era como si el cielo se nos cayera encima». Ben-Gurión hablaba a menudo de una pesadilla que lo mantenía despierto todas las noches. Como primer ministro, traje a los supervivientes del judaísmo europeo a Israel para que estuvieran a salvo. El Mossad resumió el asunto en una investigación interna de alto secreto que llevó a cabo en 1982. Este fue uno de los acontecimientos más importantes y traumáticos en la historia de la Agencia de Inteligencia israelí. Tanto es así que provocó una reacción en cadena y tuvo consecuencias graves. En todos los departamentos y pasillos del Mossad se respiraba una atmósfera crítica. Esto se veía claramente en los telegramas y mensajes internos de aquellos días. En agosto de 1962, la sede del Mossad envió un telegrama a las bases del Mossad en Europa. En el mensaje decía: «Necesitamos información de inteligencia. Cualquier cosa puede pasar. Si encuentran a un alemán que sepa algo sobre esto y no quiera cooperar, estamos dispuestos a obligarle a hablar. Por favor, presten atención a esto. Tenemos que obtener información a cualquier precio». Los agentes del Mossad se infiltraron rápidamente en las embajadas y consulados egipcios en varios países europeos para tomar fotografías de los documentos. Ellos lograron reclutar a un empleado suizo que trabajaba para EgyptAir en Zúrich. Este empleado suizo permitió a las fuerzas del Mossad llevar bolsas de correo a un lugar seguro por la noche. Se abrieron las cartas y los paquetes, y se tomaron fotografías de su contenido y textos. Los profesionales luego sellaban las cartas sin dejar ninguna huella que indicara que habían sido abiertas. Luego de estas acciones, las cartas fueron devueltas a la oficina de la aerolínea. Después de un periodo de tiempo relativamente corto, el Mossad pudo obtener cierta información inicial sobre el proyecto de misiles egipcio y de sus líderes. El proyecto fue llevado a cabo por dos científicos de renombre mundial, el doctor Eugen Sanger y Wolfgang Pils. Ellos desempeñaron un papel clave durante la Segunda Guerra Mundial en la base de investigación del ejército alemán en Peenemünde. En 1954 se incorporaron al Instituto de Investigación de Física de Propulsión a Chorro de Stuttgart. Sanger era el jefe de este prestigioso grupo. El doctor Paul Gorche y el doctor Hans Krung eran dos expertos más de este grupo. La Wehrmacht también fue sede de diferentes departamentos de esta institución. Los miembros de este grupo se consideraron que no eran eficaces y no eran útiles en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. En 1959 se acercaron al gobierno egipcio y se ofrecieron a liderar un grupo de científicos para diseñar y producir misiles tierra-tierra de largo alcance. Abdel Nasser aceptó de inmediato la oferta y nombró a Isamuddin Mahmud Jalil, uno de los asesores militares más cercanos y ex jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea y jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo del Ejército, para coordinar el programa. Tan pronto como el Mossad obtuvo la información inicial, surgieron otras noticias. El 16 de agosto de 1962, Yisser Ariel, entonces jefe del Mossad, fue a visitar a Ben Gurión. Él traía consigo un documento de correo de inteligencia egipcio que había sido copiado dos días antes en Zúrich. Los israelíes quedaron conmocionados. Este documento era una orden de Pils a los directores del proyecto en Egipto, escrita en 1962. Era una lista de materiales necesarios para producir 900 misiles que debían adquirirse en Europa. La cantidad de misiles era demasiado grande, según un informe interno del Mossad. Después de que se interceptara esta noticia, reinaba una atmósfera de miedo y ansiedad en el Mossad. Ben-Gurión convocó a una reunión de emergencia de alto nivel. Ariel tenía un plan. La información reunida por el Mossad mostró que el proyecto de misiles tenía un talón de Aquiles. Hubo problemas con los sistemas de guía y orientación de estos misiles, lo que significó que no entrarían en la línea de producción en masa y mientras este problema continúe, Egipto necesitaría científicos alemanes y sin ellos el proyecto sería infructuoso. El plan de Ariel era secuestrar y matar científicos alemanes. A finales de agosto, Ariel viajó a Europa para llevar a cabo su plan. El clima se estaba enfriando y la evidencia apuntaba a un invierno más frío nunca antes visto. Después de muchos esfuerzos fracasados, Ariel decidió llevar a cabo un acto terrorista contra Krug. El lunes 10 de septiembre de 1962 a las 17:30 de la tarde, una persona se presentó como Saled Kaher. Llamó a la casa de Krug en Múnich. Él dijo que venía de parte del coronel Nadim, ayudante de campo del general Mahmud Jalil. Le dijo que el coronel Nadim quiere reunirse con usted inmediatamente para hablar sobre un asunto importante. Luego, en tono más amable posible, Saleh dijo que el coronel Nadim, a quien Krug le conocía bien, le había enviado sus saludos y que le estaban esperando en el Hotel Ambassador en Múnich. Saleh dijo que la reunión era sobre un acuerdo que sería muy rentable para Krug. A Krug no le pareció inusual esta invitación y oferta y aceptó reunirse. Saleh no era otro que Odette, uno de los antiguos agentes del Mossad. Él nació en Irak y participaba activamente en las organizaciones sionistas secretas allí. Huyó a Israel en 1949 antes de que lo arresten. Pasó sus años escolares en Bagdad, fue a la escuela con los niños musulmanes y fácilmente parecía un árabe. Él servía durante años como una fuerza operativa del Mossad contra los objetivos árabes. Krug se reunió con Saleh, Odette, en el vestíbulo del Hotel Ambassador. Al día siguiente, Odette fue a la oficina de Intra para llevar a Krug a una villa en las afueras de la ciudad para reunirse con el coronel Nadim. Los dos llegaron a la casa donde Krug pensaba que el coronel Nadim le estaba esperando. Salieron del coche. Una mujer abrió la puerta principal y ellos entraron. Odette estaba detrás de Krug y la puerta estaba cerrada y, según el plan, Odette no entró a la casa. Tres integrantes del Mossad estaban en la habitación esperando a Krug. Ellos golpearon a Krug varias veces, dejándolo inconsciente. Luego le ataron las manos y los pies. Cuando recuperó la conciencia, fue examinado por un médico judío francés que había sido contratado por el Mossad. El médico diagnosticó a Krug un shock leve y recomendó que le administraran pastillas para dormir. Una de las fuerzas alemanas del Mossad le dijo a Krug en alemán: «Eres un prisionero. Haz lo que te decimos o acabaremos contigo». Krug prometió obedecer. Le colocaron en un compartimiento secreto dentro de un Volkswagen. Todos los miembros del equipo acompañaron al rehén. Ariel estuvo presente en todas las etapas de la operación. Se dirigieron a la frontera francesa en una camioneta y otros dos vehículos. Luego se detuvieron en medio de un bosque. Ariel le dijo a Krug: «Estamos a punto de cruzar la frontera, y si haces algún ruido, el conductor del camión activará un mecanismo que bombeará un gas venenoso». Al llegar a Marsella, Krug se había desmayado por los somníferos. Fue trasladado en un avión que transportaba a los inmigrantes judíos del norte de África a Israel. Los agentes del Mossad dijeron a las autoridades francesas que él era uno de los inmigrantes y que se encontraba mal de salud. Al mismo tiempo, el Mossad llevó a cabo otra masiva operación terrorista de contrainteligencia. Ellos crearon una persona parecida a Krug, con documentos y credenciales a su nombre y que viajaba a Sudamérica. Cuando se fueron, dejaron una nota diciendo que Krug había tomado el dinero y se había escapado de los socios egipcios y de sus colegas. El Mossad también dio una serie de información falsa a los medios, diciendo que Krug se había enfrentado con el general Jalil y que las fuerzas del general, aparentemente, le habían secuestrado y asesinado. Krug fue encarcelado en uno de los cuarteles generales secretos del Mossad en Israel y sometido a duros interrogatorios. Según un informe del Mossad, Krug se mantuvo callado al principio, pero pronto se mostró cooperativo y proporcionó al Mossad mucha información. Krug tenía buena memoria y conocía todos los detalles organizativos y de gestión del proyecto del cohete. Los documentos que llevaba en el bolso también le resultaron útiles. El informe concluyó en lo siguiente: «Estos datos permiten crear una enciclopedia de información». Krug incluso se ofreció como voluntario para regresar a Múnich y espiar para el Mossad. Finalmente, después de que los investigadores concluyeron de que Krug había dicho todo lo que sabía, no sabían qué hacer con él. Estaba claro que aceptar la oferta de Krug de regresar a Múnich era demasiado arriesgado, porque Krug podía traicionar a sus nuevos amos y contarle a la policía cómo los israelíes habían secuestrado a un ciudadano alemán en su propio territorio. Ariel eligió el camino más fácil y convencional del Mossad. Ordenó a uno de sus hombres que llevara a Krug a un lugar desconocido al norte de Tel Aviv para asesinarlo. Finalmente, su cuerpo fue arrojado al mar desde un avión de la Fuerza Aérea israelí. La operación de asesinato de Krug llevó a Ben-Gurión a dar luz verde a otras operaciones de asesinato. Ben-Gurión autorizó el uso de la unidad 188 de Amman en estas operaciones. La unidad 188 es una unidad terrorista de operaciones encubiertas cuyas fuerzas se infiltran profundamente en el territorio de otros países y llevan a cabo operaciones de asesinatos, secuestros o robo de información bajo falsas pretensiones e identidades. Esta unidad tenía su sede en Sarona, Tel Aviv, cerca de la oficina de Ben-Gurión. Esta unidad también cuenta con un centro de entrenamiento ubicado en la costa norte de Tel Aviv, junto al Laboratorio de Demoliciones Especiales Nathan Rothberg. Estimados amigos, han escuchado el séptimo episodio del podcast Levántate y Mata Primero. En este episodio hemos estudiado específicamente cómo el Mossad secuestró y asesinó al intelectual alemán Dr. Hans Krug. En el próximo capítulo examinaremos algunas de otras acciones terroristas del régimen en la década de 1960. Nos encantaría que nos acompañen en el próximo episodio. Hasta entonces, adiós.